When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Óyenos audio.
Working class hero is something to be.
This is the story of the crime that helped define the 60s.
When in so many regards, one thinks jolly good luck.
It shakes things up and embarrasses a complacent establishment.
It's one of those watershed moments, that kind of hinge moment, if you like, where the momentum of life just shifts.
Nombre, Bruce Reynolds. Nacionalidad, británica. Acusado de ser el ideólogo del robo más espectacular del siglo. Hoy, les hablaré de una historia donde 15 hombres en 15 minutos pudieron hacerse de un botín millonario. Un atraco que hizo historia. Robaron algo así como unos 46 millones de dólares. Y muchos se preguntarán cómo fue que en realidad lo hicieron y quiénes fueron estos ladrones.
In the summer of 1963, two criminal gangs got together to stop the Glasgow to London travelling post office. They planned to uncouple the carriage carrying high-value packages and transfer the sacks to waiting vehicles.
Solo les puedo adelantar que esta historia transcurrió en los años 60, más precisamente en el año 1963. El mundo estaba en ebullición. Se llevaba con éxito en Shanghái la primera reimplantación de una mano. Los Beatles lanzaban Please Me en el Reino Unido. Luther King escribió su famosa carta luego de ser detenido por desacatar una orden judicial y la Unión Soviética lanzaba el Vostok 6 con la primera mujer cosmonauta. Mientras que en Glasgow, la mayor ciudad de Escocia y la tercera del Reino Unido, se llevaba a cabo el gran asalto a un gran tren. La prensa, los ciudadanos y hasta sus mismos familiares no podían dejar de hablar de lo ocurrido.
I know it was wrong of him to do that, but at the end of the day, he was my father and I loved him.
Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno, protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores secales. En el episodio de hoy, te contaré la historia del famoso atraco al tren de Glasgow. Soy Dafne Wegebe. Bienvenidos. La madrugada del 8 de agosto del año 1963, 15 delincuentes vestidos de militares detuvieron un tren. ¿El motivo? Desvalijarlo mientras este pasaba por un puente. El plan fue casi perfecto, y de salir todo bien, se llevarían un total de 46 millones de dólares. Pero antes de llegar a esto, les contaré quiénes eran y cómo llegaron a llevar esto adelante. En el aire sonaba la música de Darfing por The Beach Boys. Las mujeres se vestían con conjuntos de chaquetas y faldas coloridas. Predominaban los colores lisos y claros, pero también había mil estampados que todas querían usar. Era la época de las botas altas, los pantalones campana y el rock and roll. Pero había quienes estaban fuera de todo esto y tenían en mente otras cosas. Como Bruce Reynolds, el ideólogo y primero en querer llevar adelante este gran asalto. Él era el hijo de un sindicalista de la fábrica Ford, un chico de clase media, trabajadora, al que nunca le faltó nada. Pero esto, no porque le sobraran recursos a sus padres, sino debido a que ellos hicieron un gran esfuerzo para poder darle todo a sus hijos. Su padre trabajaba de sol a sol, y su madre hacía todo y más en las tareas de la casa. Pero Bruce nunca fue un chico fácil. Le gustaba buscar problemas y de alguna manera vivir al margen de la ley. Aunque tanto su mamá como su papá intentaron hacer todo lo humanamente posible para encaminarlo. Con los años, fueron perdiendo la fe. Y entrando él ya a la adultez, lo dejaron hacer lo que quisiera. Y exactamente eso fue lo que hizo. Reynolds, el hijo de un sindicalista muy querido, hizo con su golpe una especie de giro poético para los trabajadores. Y para cuando ocurrió el asalto, el pueblo trabajador parecía apoyarlo. Pero volvamos un poco más atrás, cuando aún nada de esto había ocurrido. Bruce tenía una personalidad fuerte y un carácter inusitado. Pero pese a esto, siempre lograba hacerse querer. Y todos quienes lo conocían parecían hasta admirarlo. Pero él, que se metió en cuanto problema pudo, terminó siendo descubierto luego de un robo. Y como era de esperarse, lo enviaron a prisión. Más precisamente, a Durham, donde debió pagar su condena. Estando ahí, se hizo amigo de otros reclusos, con quienes compartía no solo el tiempo, sino además sus ideas. Uno de ellos fue quien le habló de la existencia de este tren que solía trasladar grandes sumas de dinero de los bancos de toda Europa. Y Bruce abrió los ojos bien grandes. Si bien fue una conversación al pasar, a él le quedó rebotando en su cabeza. Y no podía sacarse la idea de ese tren. Bruce no pudo pensar en otra cosa por largos meses. Y cuando por fin pudo lograr salir de la cárcel, estaba decidido a que sería él quien diera ese gran golpe. Después de largos 3 años de estudiar la forma de lograr llevarlo adelante, decidió que era el momento. No debía esperar más. ¿Qué pasaría si otro antes que él decidiera cometer el atraco? Él meticulosamente lo había planeado todo. Recabó toda la información confidencial sobre el traslado de dinero del servicio postal. Tenía todos los datos, todos los detalles necesarios. Cantidad de vagones, personal en las cabinas. Pero solo le faltaba una cosa: armar la banda. Ya que sabía que sería imposible hacerlo solo. Así fue como decidió armar su equipo. Tenían que ser los mejores. Los reunió a todos. Un total de 15 delincuentes experimentados. Y luego de que lo escucharon contar el plan, se embarcaron junto a él en esa aventura. Sus más allegados fueron Buster Edwards, Jim White, Roger Cordray, y Ronnie Biggs. Y el resto fueron simplemente conocidos de conocidos u hombres recomendados por su entorno de mayor confianza. Pero de tanto reunirse para llevar su plan a la práctica, Bruce había logrado establecer un grupo realmente sólido y bien entrenado. Parecían entenderse a la perfección y haber establecido un muy buen vínculo entre todos, sin llegar a poder decir que fuesen amigos.
It is one of the most controversial media stories of its age. On the one hand, a robbery that draws admiration for its daring bravado. On the other hand, a violent, thuggish act of greed.
Cada uno de los integrantes estaba ahí por algo, ya que todos eran poseedores de una habilidad respetada por Bruce. No cualquiera tenía, según él, la capacidad de llevar exitosamente este atraco. Con Bruce al frente, esta era una banda élite y con las reglas bien claras. No utilizarían armas de fuego. Escaparían rápido. Debían manejarse como un bloque. Nadie podía salir lastimado. Y luego del escape, se esconderían en un lugar tranquilo hasta que dejaran de buscarlos. El convoy era un tren postal que viajaba desde Glasgow hasta Londres. Lo que debían hacer y cómo lo debían hacer, lo tenían más que estudiado. Tendrían que detener el convoy de la oficina postal ambulante del Reino Unido, justo en el mismo momento en que éste ingresara a un puente ferroviario cercano a Aylesbury, a 65 kilómetros de Londres. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Escondidos, para no ser vistos, contaban con una gran ventaja. Nadie se imaginaría jamás que ellos los estarían esperando ahí. Los que custodiaban las bolsas con el dinero del tren estaban demasiado relajados. Ni en sus peores pesadillas podrían haber imaginado que serían saqueados. Y de esto, claramente la banda de Bruce sacó su provecho. Pero ¿cómo conseguirían hacer para frenar el tren? El convoy circulaba con absoluta normalidad cuando a eso de las 3 de la mañana se detuvo de improviso. Y esto debido a que, extrañamente, un semáforo se puso en rojo. Y claro que la orden de detener el tren fue acatada por el maquinista. El convoy se detuvo. Sin embargo, los hombres que estaban dentro del tren tomaron esto con mucha sorpresa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no continuaban andando? Alguien debía bajar y ver con sus propios ojos qué era lo que pasaba. El ayudante del maquinista, Jack Mills, tomó la decisión de ser él quien lo hiciera. Y nadie se opuso a lo contrario. Ingenuo y un tanto confiado, una vez fuera del tren, miró para todos lados. Pero al principio no logró ver nada. Y en el momento justo que se estaba por acercar a las vías, y sin ni siquiera sospecharlo, se le apareció de repente un grupo de hombres vestidos de soldados que inmediatamente lo detuvieron. Jack intentó oponerse, pero mientras más se resistía, más lo amedrentaban los hombres de Bruce.
The driver of the train, Jack Mills, had been badly hurt by his beating and couldn't identify his assailants.
Jack no lograba calmarse, y ellos no podían seguir perdiendo el tiempo con él. Algo debían hacer, y decidieron que lo mejor sería darle un fuerte golpe en la cabeza con una barra de metal para neutralizarlo de inmediato. Lo maniataron y se subieron con él, en alzas, al tren.
No, you can only see their eyes. They all look the same to me.
Did any of them speak to you?
Yes, three of them.
What did they say?
Oh, the only thing they did was threaten me. And one man kept wiping the blood from out of my eyes.
Una vez dentro, fueron claros y precisos con sus órdenes. Les dijeron Si hacen lo que les decimos, nadie saldrá lastimado. De lo contrario, no digan que no se los advertimos. Pero en ningún momento tuvieron que usar la violencia, ya que todos los presentes cooperaron. Ellos estaban ahí por una única cosa. Sus mentes solo tenían un objetivo: lograr salir del tren con todo el botín. El tren contaba con 12 vagones y 72 trabajadores de la Royal Mail, y ellos sabían perfectamente qué había en cada uno de ellos. El segundo coche era el que transportaba certificados y títulos importantes, y el tan preciado dinero en efectivo. Y como había sido un fin de semana festivo en Escocia, el monto superaba por miles la cifra que habían pensado. De los 126 sacos de dinero, por suerte para ellos, lograron llevarse 118. Aunque ocurrieron unos breves minutos de tensión, cuando algunos insistían en retardar el plan para poder llevarse todas las bolsas, Bruce no se los permitió. Se puso energético y demostró ser el líder. Él les dijo: "Es el momento de salir si no queremos terminar detenidos. Y eso es exactamente lo que haremos". Y así fue. Se fueron con las bolsas cargándolas como pudieron hasta el camión y las dos furgonetas que tenían estacionadas cerca. Las subieron y luego desaparecieron sin más. El éxito y la suerte estaban de su lado. Todo resultó tal y como lo habían imaginado. Aunque ninguno se mostró tranquilo hasta no llegar a la granja que habían preparado como lugar para llevar a cabo su escondite.
When the gang drove to their hideout at Leatherslade Farm, here they divided the loot and the robbers dispersed before the police could find them.
Una vez en la casa de campo, se mostraron entusiastas. Pensaron que ya nada los detendría. El lugar estaba completamente vacío y ellos se sentían convencidos de que ese era el espacio perfecto para esconderse. Hasta que las aguas se vuelvan un poco más tranquilas y la policía de Scotland Yard deje de buscarlos. Pero lejos de lo que pudieron suponer, no lograron pasar desapercibidos. 17 hombres que jamás se había visto viviendo ahí. Este era un lugar en donde todos se conocían. Claramente no había sido la mejor de las ideas. Podrían haber pasado más desapercibidos en una gran ciudad, pero ya estaban ahí y solo podían esperar. Lejos de lo que habían supuesto, llamaron mucho la atención. Uno de sus vecinos fue el primero en advertir los movimientos extraños. Aunque en un principio dudó, pasados unos días, se presentó en persona ante la policía de Scotland Yard para advertir que cerca de su casa estaban viviendo unos hombres muy sospechosos. Pero para cuando la policía llegó en la granja, no había nadie. Todo estaba en orden, como si nadie hubiera estado viviendo ahí. Y tanto Bruce como sus hombres se habían hecho humo. La policía llevó adelante un rastrillaje minucioso en todo el predio. Dieron vuelta a todo, buscando alguna pista. Pero les costó mucho encontrar algo. Cuando estaban desanimados y sin saber qué más hacer, hallaron un tablero de Monopoly con el que habían estado jugando los hombres, como una forma de dejar pasar el tiempo. Y este fue el principio del fin. ¿Cómo no se lo llevaron? Por este tonto olvido, podrían terminar todos en la cárcel. ¿Podría acaso haber fracasado el increíble atraco por un tonto juego de mesa? Lo cierto es que sí, ya que en él se encontraron las huellas dactilares de todos. Y eso fue lo que permitió hacer una rápida identificación de quiénes eran los hombres que se habían estado escondiendo ahí. Ese simple descuido puso patas para arriba a un plan casi perfecto. El robo obtuvo una repercusión mediática inigualable. Todos los medios, tanto nacionales como internacionales, seguían el caso.
Well, no, the police could guess who did it, because there was only one gang in London who could have done it. They knew straight away, Bloody Reynolds. That is, how did he do it? And how are we going to prove that he did it?
Y la policía de todo el mundo los estaba buscando también. Eran una organización criminal sin precedentes y encontrarlos resultaba prioritario para el gobierno y todas las autoridades. Los agentes que comandaba el detective Jack Sleeper lograron finalmente detenerlos 6 meses después del atraco. Justo en enero de 1964. Y a los pocos meses de esto, se llevó a cabo el juicio. Toda la prensa tenía puestos los ojos en esta historia. La noticia del asalto había recorrido el mundo y todos querían verles las caras a los responsables. Y lejos de lo que se podría suponer, eran hombres guapos, amables y hasta simpáticos. En total, el proceso duró algo más de 51 días. Las jornadas eran largas y extenuantes, pero ellos no parecían estar alterados, y hasta por momentos se los podía ver sonreír, como si todo se tratara de un juego. Hasta podríamos asegurar que lo estaban disfrutando. La sala siempre estaba repleta de periodistas y medios de televisión, y ellos sonreían como si fueran las celebridades de algún reality show del momento. Eran elegantes, inteligentes, habían logrado robar mucho dinero y eran los felices años 60. ¿Qué más? La condena, para sorpresa de todos, fue muy severa. Les dieron 30 años de prisión. Y con esto, el mundo entero pareció sorprendido y de admirarlos, pasaron a tenerles cierta pena, como si nadie quisiera para ellos semejante castigo. Pero esa mirada sobre ellos duraría muy poco, ya que los líderes de la banda lograron escapar. Bruce Reynolds sabía que no lo podría soportar. No quería tener que pasar por eso otra vez, por lo que con dinero y contactos logró escapar de prisión. Y durante casi 5 años pudo hacerlo. Se ocultó en México y en Canadá. Y luego, cuando se quedó sin un peso, eligió volver al Reino Unido, donde fue rápidamente capturado. Tras cumplir con una condena de 10 años de prisión, fue liberado en 1978. Pero en la década del 80, sería de nuevo detenido por tráfico de anfetaminas. Y en el año 2013, falleció de muerte natural a los 84 años recién cumplidos mientras dormía. Sus últimos días los pasó en un piso londinense sufragado por la asistencia social. Fue su hijo Nick, componente del grupo musical Alabama 3, quien estuvo y lo ayudó hasta sus últimos días. Biggs también se fugó de la cárcel luego de estar ahí por 15 meses y se convirtió en uno de los fugitivos más famosos del Reino Unido, al que intentaron encontrar por más de 31 años. Él primero huyó a París, donde cambió su fisonomía por completo gracias a una cirugía plástica. Se hizo nuevos documentos de identidad y con una personalidad falsa se fue a vivir a Australia. Pero como siempre, fue de personalidad cambiante y algo nómade. Se tomó un avión y fue hasta Brasil, donde eligió quedarse y vivió ahí hasta el año 1970. Se casó con una mujer muy enamorada, tuvo un hijo y con esto logró evitar su extradición. Mientras que para otros, todo fue más trágico. Wilson fue tristemente asesinado en Marbella. Field falleció en un accidente de tránsito y Edwards se quitó la vida en 1994, luego de varios intentos fallidos. Y aunque resulte increíble, la mayor parte del dinero robado nunca fue recuperado. Una leyenda, un robo mítico, un asalto donde la mente maestra estaba cansado de sentirse humillado, de trabajar duro por muy malos pagos, de la explotación de los patrones que él veía en la fábrica donde trabajaba su padre. Un joven que el servicio militar le sirvió para darse cuenta que él sí sería alguien. Y como siempre le gustó estar fuera de la ley, tuvo bien en claro su lugar. Escalar en el delito. Aparecer en los titulares del mundo hasta ser el mayor protagonista de un robo histórico. Esto fue Estafadores Seriales, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Dafne Wegebe y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración, Dafne Wegebe. Producción, Dafne Wegebe y Débora Montaner. Guión, Débora Montaner. Edición y montaje, Ender Arrieta.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.